Está la profesora Esther Sánchez en línea. Ella formó, encabezó la lista del interclaustro junto con Gabriel Fidel para el rectorado de la Universidad Nacional de Cuyo. Ella es decana de Ciencias Económicas y la tenemos en línea y ya la saludamos. Es un gusto saludarla, Esther. ¿Cómo le va? Marcelo Torres la saluda aquí en LB10. ¿Cómo está usted?
Buenos días, Marcelo. Buenos días al equipo y buenos días a la audiencia. Muy bien, gracias. Muchas gracias.
Bueno, profesora,
gracias por la entrevista.
Por favor, necesitamos aclarar un poquito, digo, para el gran público, que no estamos metidos tanto en la política universitaria y en esto que ha pasado la semana pasada cuando se produjo la elección. Tiene su repercusión en la sociedad porque es enorme como institución la Universidad Nacional de Cuyo. Y esto llama poderosamente la atención lo que ocurrió, esta interpretación respecto de quién ganó, quién pudo haber perdido, si hay una segunda vuelta, la situación de los votos en blanco. Para ustedes, profesora, está claro que han ganado, sin ningún problema.
Sí, para nosotros, conforme a la normativa vigente y atendiendo lo que dice el estatuto, el reglamento, el manual electoral y lo que, digamos, emitió la Junta Electoral General, la elección ya fue, la elección se realizó y hubo un ganador en esa elección. Uh-huh. El tema es que, bueno, acá la lista opositora plantea que se consideren los votos en blanco a la hora de determinar el porcentaje, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero esa duda en realidad de si consideraron o no los votos en blanco o ese planteo de cómo se iban a tomar a la hora de considerar los porcentajes para cada una de las listas fue un planteo que se hizo a la Junta Electoral General previo a las elecciones. Ajá. ¿Por qué? Porque acá en realidad hay solo dos listas. No hay más listas que estas dos. En consecuencia, estaba la duda de cómo considerar estos votos en blanco. Uh-huh. Y la Junta Electoral General, por una resolución, la resolución 21, que fue aprobada por unanimidad, allí en esa junta hay, digamos, representación de las dos listas o gente que está vinculada a las dos listas y de hecho también allí estuvieron los apoderados y todos estuvieron de acuerdo unánimemente en que esa resolución 21, que es una resolución precisamente que da respuesta a esta pregunta, a esta inquietud de ambas listas que se hace antes de la votación, uh-huh, de cómo considerar esos votos en blanco. Y allí lo que dice es que realmente esos votos en blanco no hay que considerarlos a la hora de determinar quién es la lista ganadora. Uh-huh. Y es lo cual es lógico, porque acá hay solo dos listas. Está claro que después de las ambas listas tienen que hacer una lectura, y sobre todo la lista ganadora, de qué significan esos votos en blanco, y habrá que trabajar sobre eso sin lugar a duda. Claro. Pero la elección ya se realizó, el resultado es contundente, el interclaustro ganó en 3 de los 4 claustros, y algo que es muy importante, en el claustro de estudiantes la respuesta fue contundente. Además de las 2 unidades académicas, 8 unidades académicas, en 8 unidades académicas ganó el interclaustro, o sea, el resultado de la elección es realmente contundente y además se ajusta a normativa. Uh-huh. No tiene sentido volver a realizar otra elección, sería repetir una elección y ya la comunidad universitaria se manifestó. Uh-huh. En consecuencia, esto de segunda vuelta no tiene sentido porque son solo dos listas.
Hubo una elección anterior, disculpe profesora, una elección anterior en la que se cambió la interpretación de los votos en blanco porque había una lista más que competía. ¿Esto es así? Corríjame si...
Esto es así. En el año 2014 uh-huh, habían 4 listas, claro, y en el año 2018 habían 3 listas. Ajá. Ahora en el año 2022 hay solo 2 listas. Acá no hay necesidad. Lo que están planteando no es un balotaje, porque no hay necesidad de un balotaje. Hay solo 2 listas.
¿Ustedes sacaron 51%, profesora? 51.
Sí, nosotros sacamos el 51-53%. Uh-huh. Hay solo dos listas y la verdad es que no tendría sentido. Sería repetir, lo que están pidiendo es repetir la elección. La verdad que eso implica, digamos, tiempo, un desgaste institucional extraordinario, todo esto que está sucediendo. La verdad, si tenemos un dolor profundo, nosotros es lo que está sucediendo aquí en la universidad, que no tiene ningún sentido, que tenemos que dar el ejemplo precisamente de democracia ejercida en la universidad. Digo, esto, además de que va a implicar repetir la elección otra vez para votar las mismas propuestas.
¿Quién lo decide? No tiene sentido. ¿Quién tiene la última palabra? ¿El Consejo Superior?
Bueno, la lista opositora ha presentado un recurso ante el Consejo Superior. Uh-huh. Y allí también otra duda. La duda es, asistieron al acto eleccionario que se realizó acá. Nadie plantea que haya una irregularidad en la elección. La elección se realizó de un modo pacífico, con respeto, y nadie planteó que haya ningún tipo de irregularidad, porque no lo hubo. Uh-huh. Hubo y votaron 16.725 personas. La verdad es que se expresaron en las urnas.
Estoy viendo la resolución de la que usted habla, que es del 8 de junio, es decir, horas antes.
Uh-huh. Un día antes de la
elección. Allí le pidieron la opinión a dos juristas, a Pérez Walde y Alfredo Puebla, ¿sí?
Exactamente, eso iba a comentarles, que realmente esta resolución de la Junta está avalada por precisamente un dictamen que emitieron, un asesoramiento que fue pedido a dos profesores universitarios con un prestigio y una trayectoria indiscutible, extraordinaria, que fueron Alejandro Pérez Walde y Alfredo Puebla. Uh-huh. Ellos son los que emiten llamémoslo así, dictamen, ¿no? Sí. Frente al pedido de asesoramiento que recibe la Junta, y esta Junta lo hace propio y emite la resolución 21. Uh-huh, la verdad es que creo que ellos son los que están en mejores condiciones como para emitir una opinión en este sentido. Por eso realmente entendemos que estamos ajustados a lo que dice la normativa, toda la normativa.
Uh-huh. ¿Al final el Consejo se reúne hoy o el miércoles? ¿Qué se sabe?
En realidad todavía no hay una convocatoria. Yo entiendo que el ingeniero Daniel Pizzi y todo su equipo harán la convocatoria. Obviamente la convocatoria la hace el ingeniero Pizzi, y entiendo que esto debe decidirse lo antes posible, porque la verdad es que el tiempo que estamos perdiendo en esto... Sí. Nosotros hablamos del costo de oportunidad. El costo de oportunidad de aquellos que deberíamos estar trabajando hoy ya en el futuro de la universidad y que tenemos que estar ocupados de estos temas cuando en realidad...
Lamentablemente, es decir, si pensábamos algunos que podía haber una isla como la universidad, que fuese la universidad por afuera de todo lo que pasa en el resto de la sociedad y la política, lamentablemente eso no se ha confirmado. Forma parte de las miserias que tiene la misma actualidad política en la Argentina. Es decir, esto hay que decirlo. También se trasladó esta grieta, este conflicto de interpretaciones y demás al ámbito universitario. Sería bueno estar hablando, como usted dice, de otra cosa, claro que sí.
Sí, bueno. Seguro. No solo hablando, estar trabajando ya en la universidad del futuro, porque realmente necesitamos hacerlo, que en realidad no es la del futuro, es la de hoy.
Es la de hoy. Bueno, mire, yo la comprometo, Esther, si finalmente una vez que se resuelva todo esto y usted es confirmada rectora, hablar del futuro y del presente de la universidad, porque es necesario, absolutamente, los necesitamos en medio de la debacle en la que está Mendoza, su economía y demás. ¿Mm?
Totalmente, bueno. Y la universidad se debe a la sociedad, porque es la sociedad la que realmente financia esa universidad, esa universidad que tendría que volver a incurrir en varios millones de pesos, 15 millones de pesos mínimamente para volver a hacer la elección. Los estudiantes deberían volver a votar, dedicarle tiempo a esto. La verdad es que es muy complejo para repetir algo que ya se realizó. La comunidad universitaria ya se expresó.
Profesora, le pido una línea de lo que ha pasado en ciencias políticas, porque allí el peronismo está cuestionando al radicalismo, al oficialismo en la universidad, de querer quedarse con una elección que ha perdido aparentemente. ¿Usted qué sabe de lo que ocurre en ciencias políticas?
Bueno, ciencias políticas están muy parejos dos listas, ¿no? Uh-huh. Y en realidad todavía falta terminar el escrutinio que se está repitiendo realmente, el recuento de votos, perdón. Uh-huh. Falta finalizar el recuento de votos porque es muy finito, allí están realmente muy parejos y un voto puede llegar a cambiar el resultado final. Bueno. Así que, bueno, usted sabe que en ciencias políticas sí es donde se dan todos estos juegos en una forma más expresan mayor estos juegos, ¿no?
Muchas gracias, profesora, que tenga usted buen día, muy amable.
Muchas gracias, Marcelo, a usted por permitir comunicar a la sociedad de qué se trata este tema. Bueno. Muchísimas gracias y ojalá que la universidad, la gente de la universidad tome conciencia de que no podemos perder el tiempo en esto.
Pues muy bien, hasta luego. Era la profesora Esther Sánchez, decana de Ciencias Económicas, ganadora, aparentemente, de la elección en la Universidad Nacional de Cuyo.